En directo con Ana Francisca Vega.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
We have people coming into the country, or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. And we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before. And because of the weak laws, they come in fast. We get them, we release them, we get them again, we bring them out. It's crazy.
Bueno, pues en los últimos días, a raíz del tiroteo allá en El Paso, Texas, en donde han muerto 22 personas, 8 de ellos ciudadanos mexicanos, parte de la discusión de la agenda pública tiene que ver con el discurso de odio y cómo el discurso de odio se refleja en la realidad, transforma la realidad. Y hay quienes dicen, pues lo que hace Donald Trump, que ya lo escuchábamos en estos audios, pues no es discurso de odio, es simplemente decir las cosas como son, ¿no? Esa es la otra parte de la moneda. Pero creo que es importante platicar justamente sobre esto, sobre qué significa un discurso de odio, cómo se define el discurso de odio y, por supuesto, entender si lo que hace el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, es decir, desde el poder, califica como discurso de odio. Y en ese sentido, bueno, pues el tratamiento tendría que ser completamente distinto a un discurso político normal. Por eso queremos platicar con Luis Antonio Espino. Él es consultor en comunicación y experto en todos estos temas de narrativa y discurso. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes a todo el auditorio.
Pues primero preguntarte, Luis, ¿cómo es que se define un discurso de odio? ¿Qué elementos hay en los discursos de tal forma que podamos decir si entra o no en esta categoría?
Bueno, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el discurso de odio cumple por lo menos con 4 características. Uno es que asocia con valores negativos a grandes grupos de personas. Dos es que define a estos grupos por origen racial, por religión, por nacionalidad, por lenguaje, por edad, por cultura, por orientación sexual o por ideología política. Uh-huh. El tercero es que este discurso genera y propicia un clima social de hostilidad, de rechazo, de odio, de intolerancia, de discriminación o de insultos en contra de estos grupos. Uh-huh. Y cuarto y muy importante es que quien profiere el discurso de odio llama a la gente que lo escucha a tomar acción concreta, uh-huh, que puede o no puede ser violenta, pero una vez que defines a un grupo de la sociedad como un problema, el discurso de odio lo que hace es llama a la gente a resolver el problema. Y esto puede darse sugiriendo la remoción o la desaparición simbólica, política o incluso física de la gente a la cual va dirigido el discurso de odio. Bueno, entonces esas 4 serían las características básicas.
Por lo que estás diciendo, el discurso del presidente Trump es eso. No.
Sí, digo, sí, él cumple con estas 4 características. Uh-huh. Es un discurso claramente demagógico, entendiendo la demagogia como esta división entre grupos antagónicos que siempre tienen que estar en conflicto, y para él el pueblo en Estados Unidos pues tiene una connotación racial, ¿no? Es un tema que se ha discutido mucho, como el discurso de Donald Trump habla de un Estados Unidos, un pueblo que tiende a ser blanco. Uh-huh. Y cómo la amenaza, lo que pone en peligro en esta narrativa a ese pueblo son los extranjeros, particularmente la inmigración ilegal y particularmente los musulmanes, uh-huh, ¿no? La gente que profesa esta religión.
Ahora, la gente que apoya al presidente Trump, incluso ni siquiera tienen que ser férreos partidarios trumpistas, pero lo que uh-huh dicen a veces es, a ver, durante muchísimos años se ha adoptado un discurso políticamente correcto, Hay grupos que no están representados en estos discursos que tienen que ver con la corrección, y sí. Lo que hace Donald Trump simplemente es decir las cosas como son, es decir, hay una invasión de migrantes, hay, ¿no? En fin, digamos, las frases comunes que utiliza el presidente Trump. ¿Qué se responde frente a estos argumentos?
Bueno, básicamente ahí, en Estados Unidos lo que pasa es que hay algo muy interesante que ellos llaman la religión cívica. La religión cívica es una narrativa pública y política que han tenido los estadounidenses desde su fundación y que habla de que son una sociedad que de muchos forma uno. De hecho, ese es el lema oficial de Estados Unidos. Uh-huh. De la pluralidad de muchos somos uno solo. Uh-huh. Y esa definición de los muchos y quiénes somos nosotros, pues obviamente ha ido evolucionando a lo largo de la historia para ir incluyendo a más grupos. Uh-huh. Y los máximos exponentes, digamos, de esta religión cívica estadounidense en el siglo XX fueron, por ejemplo, Martin Luther King, con este discurso de inclusión. Es un discurso que habla de las identidades, por ejemplo, raciales, pero no lo hace de forma excluyente. Es un discurso que invita a que todas esas diversas identidades que forman la pluralidad de la sociedad se pongan de acuerdo y puedan convivir en paz. Uh-huh. Y aspirar a un destino común. El problema es que de un tiempo para acá la identidad también fue adoptando un papel central en la política, y la gente comenzó a reaccionar de un modo muy negativo ante los intentos de ampliar, digamos, la bienvenida a más grupos, a la sociedad, al nosotros, uh-huh, a la definición de Estados Unidos. Uh-huh. Esa gente se siente amenazada por la migración por muchas razones. Algunas pueden sonar lógicas, otras pueden sonar a racismo, pero el hecho es que sí hay un cambio demográfico muy fuerte en Estados Unidos, al cual muchos grupos de personas, sobre todo se ha estudiado esto, gente blanca con menor escolaridad, con menores ingresos, con inestabilidad laboral, que siente que efectivamente su entorno ha ido cambiando, la economía ya no les da las mismas oportunidades. Bien. Y por eso tienen esta reacción. Y de ahí se agarró justamente Donald Trump en la campaña para aprovechar estas inseguridades, esta incertidumbre, y volverla apoyo a una causa que les dice: hagamos América grandiosa de nuevo. Sí. Y muchos decían, bueno, grandiosa significa blanca.
Es gasolina pura, ¿no? Luis, déjame preguntarte finalmente el asunto de la correlación entre el discurso y la realidad, porque lo que tú ponías esta mañana, me parece, a través de tu cuenta de Twitter, que si lo quieren seguir, por cierto, es @LuisAntespino, era que efectivamente había una correlación entre los distritos o los municipios, digamos, para llamarlo como en términos mexicanos, los, uh-huh, condados que habían votado por Donald Trump, y el discurso de odio. O sea, hay más apoyo, por supuesto, y hay más crímenes de odio ahora, justamente en esos lugares en donde el apoyo era, digamos, es medible y cuantificable, ¿no?
Así es. Un par de profesores de la Universidad de Alabama en Birmingham y de la Escuela Loyola de la Universidad de Chicago encontraron esta correlación entre los condados donde ganó Trump por mayor margen, o sea, donde dominó electoralmente, y el aumento en los crímenes de odio a partir de que él es presidente. Y entonces ellos hacen esto que se llama en ciencias sociales controlar por otros factores, es decir, como que descartar, ir probando otros factores que pueden incidir en esto, y encontraron que efectivamente el discurso de Donald Trump no solamente fue una causa de un aumento de estos crímenes durante la campaña, sino que su elección al mayor cargo político sí, digamos, envalentona o le da legitimidad, le da una especie de permiso a quienes ya tienen estas visiones racistas, xenofóbicas, para actuar. Y lo vimos, no sé si seguramente los amigos del auditorio a lo mejor lo vieron en redes sociales, en un evento reciente en Florida, cómo el presidente Trump hace una pregunta retórica y dice: ¿cómo detenemos a esta gente?, refiriéndose a los migrantes. Y alguien le grita: disparándoles. Y él, en vez de inmediatamente calmado, claro, decir no, así no, sí, hay que aplicar la ley o lo que sea, no, simplemente se ríe y dice: caray, solo en Florida te puedes salir con la tuya si dices algo así. Bueno. Y le da risa. Esto es lo que ellos llaman como que
pues permiso, ¿no? Permiso del presidente.
Darle permiso, exactamente, desde el mayor cargo público del país a la gente que tiene este tipo de visiones extremas. Y por eso no sorprende que haya estas correlaciones ya demostradas empíricamente entre retórica inflamatoria, demagogia y discurso de odio. Y bueno, perdón, y ataques raciales.
Bueno, pues sí. Allá está. Tenemos muchas ganas de escuchar tu punto de vista. Luis Antonio Espino, consultor en comunicación, experto en narrativas, discursos. Lo pueden encontrar en Twitter como @LuisAntespino. Gracias, Luis.
No, al contrario. Muchas gracias, Ana Francisca.
Un abrazo.
En directo con Ana Francisca Vega.